¿Sabía que se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar? Y Colacao es una marca que siempre ha estado al lado de los niños, por lo que su fuerza como altavoz para concienciar sobre los problemas que les afectan, como el acoso escolar, es muy importante. Un avance que, gracias a la nueva Fundación Colacao, va a ayudar a fomentar el debate social sobre el bullying. Fundación Colacao luchando contra el bullying. A veces vemos personas que han desarrollado una sólida carrera, demuestran una seguridad aplastante en la vida, en sus actos, en su trabajo, y no imaginamos que a lo mejor de pequeños, de chicos, han sufrido acoso escolar o bullying. A mí me ha sorprendido mucho cómo ha contado Karma Chaparro, una querida colega y compañera, además magnífica contadora de historias en sus libros. El último se llama Delito. Siendo una mujer segura, yo la conozco, es una mujer con aplomo, es una mujer resuelta que habla con claridad. Pues hubo una época cuando era niña que era ignorada, apartada, sola en el patio de un colegio soportando insultos. Querida Karma, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
¿Cómo estás tú? ¿Bien, no?
Bien, bien, bien. Mira, disfrutando de este día con mis hijas, que es lo más importante de la vida.
En la web de la Fundación Colacao hay un video en el que, bueno, relatas algunas de las cosas que ocurría. Viéndote yo, que te conozco y te veo una mujer con aplomo, ¿cómo era aquella niña que sufría acoso en el colegio, en el patio del colegio?
Pues mira, era una niña que se sentía muy sola siempre y a la que le salvaron la vida los libros. Es decir, yo creo que estoy aquí ahora mismo porque encontré refugio en los libros, en esos mundos que de repente se abrían ante mí, que me permitían esconderme de una realidad en la que yo pensaba que nadie me quería. Y quizá me ha quedado de todo aquello unas ganas tremendas de que la gente me quiera, de que la gente vea que soy buena persona, de que la gente, no sé, confíe en mí. Unas ganas horrorosas o una necesidad horrorosa de agradar.
¿Y por qué a la niña Chaparro no le contó nada a nadie? Porque, bueno, el silencio, luego tú has contado, has analizado, es el mejor coaligado de un agresor. ¿Qué es lo que hace que uno no cuente nada, el agredido?
Pues primero, no quieres hacerles daño a tus padres, porque piensas, ay, si lo cuento, les voy a hacer daño, porque sé que esto que me hacen les va a hacer daño a ellos, o te avergüenzas de ser tan débil para que te lo hagan, porque al final, si tú eres víctima de acoso, te sientes débil, o sientes que no eres suficiente, que no eres suficiente. Yo me sentía no suficientemente delgada, no suficientemente guapa, no suficientemente popular, no tenía las suficientes habilidades sociales como para estar en el grupo de los guays y que me invitaran a salir. Entonces, ¿quién se atreve a decirle eso a sus padres, no? Es como cuando viene un encuestador a tu casa y te dice, encuesta sobre la población española, ¿es usted feliz? ¿Y qué le vas a decir? No, mi vida es una mierda, mire. O sea, sonríes y dices, sí, ¿no? ¿Cómo le vas a contar a alguien? Pues es que a los niños les da miedo decepcionar a sus padres. Y los padres lo que tenemos que hacer es sentir que nosotros somos un puerto seguro, que hagan lo que hagan, nunca nos van a decepcionar, que estamos aquí siempre para ellos.
Como te decía en el video de la Fundación Colacao, tú dices, yo no sé si estaría ahora aquí después de haber sufrido bullying en la época actual en la que hay redes sociales. Porque, hombre, el bullying, entonces tú te ibas a casa y al menos acosaba, acababa el acoso durante ese rato, pero ahora puedes seguir a través de la red social.
Claro, Carlos, yo me iba a casa o me iba el fin de semana al pueblo y ya está, yo tenía mi pandilla normal allí y me lo pasaba fenomenal. Pero es que ahora ese acoso ya no solo es no dar los likes, ¿no?, en las redes sociales, no te doy likes o te insulto en las redes sociales. Es que ahora los adolescentes están con el móvil chateando entre ellos hasta la 1 de la mañana y el que está excluido de ese grupo es que puede ser un acoso silencioso. A ti te excluyen, no te meten en esas conversaciones y tú llegas al día siguiente al instituto y todos están riendo o están hablando de algo de lo que tú no te has enterado, que quizá no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero ya está, no estás en la conversación, estás fuera. Y a partir de ahí te sientes solo las 24 horas del día y ni siquiera en tu habitación, ni siquiera cuando intentas dormir por la noche, tienes una como un cuartel de invierno, ¿no? Una trinchera en la que refugiarte. Y eso ahora mismo yo no me puedo imaginar. Mira, Carlos, este viernes se suicidaba una chica en Gijón, creo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Con 21 años. Ya hacía 3, que con 18, ¿no? Debió dejar el instituto. Uh-huh. ¿Qué dolor siente una persona que además ella decía con altas capacidades? ¿Qué dolor puede arrastrar un ser humano 3 años después para quitarse la vida? ¿Qué miseria? ¿Cómo de miserable pudieron hacer sentir a esa niña? Sí. Para que ni siquiera años después fuera de ese centro escolar haya podido recuperar su autoestima y haya podido rehacer su vida. Es que los padres no tenemos herramientas para detectarlo. Mira, a mí me contaba una compañera técnica de la tele que detectó que a su hija la estaban acosando porque un día entró, se estaba bañando, era una preadolescente, se estaba bañando y entró ella en el baño y vio que en los brazos tenía marcas de sus propias uñas, se había hecho heridas de sus propias uñas para aguantar el dolor emocional y hacerse un dolor físico que distrajera del terrible dolor emocional que estaba sintiendo al sentirse acosada en el colegio. Y ayer me contaba una amiga, una vecina de aquí de la urbanización donde vivimos, que ha tenido que cambiar a su hija de colegio, porque en el colegio una niña de 16 años es adoptada, es sudamericana la niña, por lo tanto tiene rasgos ligeramente diferentes, ¿no?, a la media, y que había niñas, que había sobre todo una que cuando llegaban al comedor todos los días con la jarra de agua se la tiraba encima de su comida, todos los días, y el colegio no hacía nada. Y que esa niña, que era maravillosa, su hija, que era espectacular, se estaba marchitando, se estaba hundiendo, y me decía, ¿tú te das cuenta que al final las víctimas son siempre las que tienen que cambiar de centro escolar, las que tienen que huir, las que tienen que salir de allí?
Exacto, exacto, exacto.
¿Por qué no los agresores?
Tú eres madre de 2 niñas que van al cole. ¿Cómo hablas de ello con tus hijas?
Pues mira, Carlos, yo con ellas creo que las cosas hay que contarlas. Yo les digo lo que me pasó de pequeña en el cole, sin dramas, para que vean. Les digo, mira, mamá la llamaban Cerrita, mamá la llamaban Peggy, mamá lloraba, mamá estaba gordita, mamá tenía muy pocos amigos, mamá muchos fines de semana no salía porque nadie la invitaba a salir. Y yo les cuento todo eso a mis hijas, para que vean que, aunque ellas crean que yo soy una persona que ha triunfado en la vida, y que la gente me reconoce por la calle, y que publico novelas, y que salgo en la tele, que se sale del acoso, que se sale de un pasado duro, y que lo que hay que hacer es buscar ayuda. Entonces yo trabajo mucho las emociones con mis hijas. Mira, nosotros tenemos unas fichas que son como unos emojis con las emociones básicas, una cara sonriendo, una cara triste, una cara rabiosa, la ira, ¿no?, el enfado, la tristeza. Y entonces a veces jugamos, ¿cómo te has sentido? ¿Hoy cuándo te has sentido contenta? Pues en este momento, y lo compartimos. ¿Hoy cuándo te has sentido rabiosa? Pues mira, hoy me he sentido rabiosa porque me ha pasado esto. Yo les cuento, digo, pues porque mi jefe me ha dicho esto, o un compañero me ha dicho esto y yo he pensado que me lo decía mal y no he sabido reaccionar. Porque enseñamos a los niños a que cuando se hacen una herida tienen que lavarse con agua y jabón, que si no se infecta porque entran gérmenes. Pero no les enseñamos a que quizá cuando les duele el estómago no es porque les ha sentado algo mal, sino porque están muy nerviosos. No les enseñamos a que esa rabia que les va a los puños, ya que pegan, porque no saben gestionar con palabras sus emociones, no saben reconocerlas. Y los padres tenemos que aprender, porque nuestros padres vivieron una época muy dura. Mi padre le contaba a mi hija el otro día, que decía, yo comí flores, mi padre nació en el 40, yo comí flores del hambre que tenía cuando era pequeño. Así que bastante tenían nuestros padres con sobrevivir y no nos enseñaron emociones. Y ahora nosotros, yo tengo 50, estamos un poco cojos de saber cómo gestionar las emociones y cómo enseñárselas a nuestros hijos. Y por eso participar en estos vídeos de la Fundación Colacao es maravilloso, porque podemos mostrar a otros padres cómo detectar el acoso y cómo gestionar todas las emociones derivadas de cualquier cosa que les pase a nuestros hijos y a nosotros también.
Qué interesante todo lo que cuentas, Karma. Te mando un beso muy fuerte en el nombre de mis compañeros también y de todos los que nos están escuchando, y mi admiración más absoluta.
Y de mí hacia vosotros, Carlos, y muchísimas gracias por darle voz. Solo una cosa más, un dato: el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes y los adolescentes del país. El suicidio, no accidentes de tráfico, no enfermedades, se quitan la vida. ¿Qué lleva a un adolescente y a un joven a quitarse la vida? Tenemos un grandísimo problema como sociedad y yo os quiero dar las gracias por visibilizarlo, Carlos.